Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz. Ficción sonora que narra en 5 capítulos la más vivida, elocuente, clara y profunda expresión de la muerte de 3 hombres, Padilla, Bravo y Maldonado, que pudo ser la suerte de España. Producida por Radiocadena Española, Castilla y León, en abril de 1983.
Radiocadena Española en Castilla y León presenta
Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz.
Es una realización dramática del Teatro Estable de Valladolid.
Capítulo primero.
Sucede a veces con la historia lo mismo que sucede con los ríos. Si se intenta frenarlos o que retrocedan, acaban desbordándose y anegándolo todo. Después, nunca se sabe cuántos años o incluso siglos tardará la corriente en ser otra vez la misma y en volver a permitir que la vida de los hombres o el agua fluyan con serenidad y sin dolor, en paz. Ojalá Villalar, donde acaba el curso de un río apenas recién nacido, no hubiera tenido nunca que apellidarse de los comuneros. Ojalá Villalar hubiera sido siempre aquel pequeño pueblo, desconocido y tranquilo, en el que nunca ocurrió nada que mereciese ser recogido en las crónicas. En crónicas trágicas.
Esta casa días y días. Vigilasteis los pasos de todos. A nadie pudisteis explicar lo que hacíais aquí en Tordesillas. Y ahora que lleváis unas horas encerrado, habéis olvidado vuestro nombre y afirmáis que tan solo intentabais ver a la reina, a una pobre mujer desazonada y enferma.
Así es, señor. Es lo que intentaba.
No es difícil suponer que eres un simpatizante de esas gentes. De Padilla, de Zapata, de Bravo. ¿Cómo te llamas?
Podría deciros que me llamo Francisco de San Román o Fernando de Segovia o Antonio de la Peña. Vos, si no me equivoco, sí que sois el marqués de Denia.
¿Y qué os importa quién yo sea?
Es grande vuestra suerte al ser y al representar a una sola persona y unos únicos intereses. Yo, sin embargo, que he olvidado mi nombre, puedo ser tantos...
Callaos de una vez y decid lo que queréis.
Muchas veces, señor, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo hemos intentado decir lo que queríamos y siempre nos pasó lo mismo. Y de ellos y de lo que a mí me ha ocurrido aprendí una cosa. A no hablar más que para quien me entienda si es de uno en uno. Que si es más fuerte que yo y no me entiende, como no hay testigos, puedo peligrar. Y conmigo peligra lo que pido.
Presumes de listo, de saber demasiado.
Bien poco es lo que sé, y ello me pesa. Pero igual que la liebre que solo sale si se siente segura, así he de hacer yo. piel como la que tengo, no hay más que una, la mía. ¿No os parece?
Bien, está que trates de conservarla. ¿Pero acaso tienes motivos para desconfiar de mí?
Yo he venido para hablar con la reina, y con la reina hablaré o con nadie. Podéis anunciarme, si os parece, como Galván de Bonicelli, o como Juan de Avilés, o como Francisco de Estercón. Uno es noble, otro es pobre, otro es joyero. Cualquiera de ellos puedo ser yo, y ella querrá recibirme, pues todos sabemos que, como viene diciéndose desde que el rey vivía, que ni ella tan loca, ni él tan hermoso.
¿Qué quieres decir? Estás acabando con mi paciencia.
Ya sé que estoy comportándome como un hombre imprudente, marqués. Y vos, por el contrario, estáis muy sereno. Demasiado sereno, porque sois el gobernador de este palacio y de Tordesillas. Y a fin de cuentas, a todos nos importa la vida de la reina. Y su vida garantiza la vuestra. ¿Quién podría atentar contra ella si es el mismo pueblo con su silencio? Con su silencio por ahora, quien la proclama soberana.
La reina está enferma, desvaría. Nada puede esperar el pueblo de su voluntad ni de su entendimiento. Decidlo por ahí.
Hace muy poco tiempo, tan solo 3 o 4 años, y ya encerrada entre estas paredes contra su deseo, cuando el duque de Estrada era lo que sois vos ahora, la reina, nuestra señora, dio muestras de un entendimiento y de una lucidez que muchas veces comprobaron las buenas gentes a las que recibía para conversar. Ahora, desde que estáis vos aquí, como la reina no recibe...
Eres obstinado. ¿Es que se puede dudar de la locura de una mujer que, debiéndose a su dignidad de reina, se niega incluso a comportarse como un ser humano? ¿Os parece normal que permanezca días y días sin cambiarse de vestidos, sin comer y en su lecho?
Condenado al silencio injustamente, encerrado, tildado de loco, traicionado por todo lo que se ha amado y a lo que se ha sido fiel, ¿no os rebelaríais? ¿No intentaríais que la única pequeña rebelión que estuviera a vuestro alcance fuese un medio para atraer la atención de aquellos pocos que fueran capaces de entenderos? ¿No podéis comprenderlo? Porque sois vos, marqués de Denia, quien tenéis precisamente la misión, la obligación de hacer que la imagen de la reina loca llegue hasta el pueblo.
El recinto cerrado e incluso opaco, en el que suelen cocerse los asuntos de política, se traspasa al final casi siempre, y techos y paredes llegan a estar abiertos a la calle, a la gente, donde está la realidad misma, la vida.
Lo han traído esta mañana, echado sobre un mulo. Dicen que lo encontraron colgado de un pino muy cerca de Simancas. Nadie sabe quién es, pero parece que tenía buenas ropas, aunque viejas, y 300 maravedíes.
¿Se colgó o lo colgaron?
Eso yo no lo sé.
En estos días no es extraño. Mientras se prepara lo que se está preparando, son muchos los hombres que aparecen muertos. Y quién sabe si cualquier día seremos nosotros, sin haber hecho nada, tan solo por pensar como pensamos. Como ahora parece que hasta los pensamientos nos adivinan.
No hace falta que adivinen nada. Es bien fácil darse cuenta de que esto a nadie nos gusta. Estamos sin reina y sin rey. Sin reina porque ellos no quieren que la tengamos y la llaman loca. Sin rey, porque mientras esté mal aconsejado...
Y por si fuera poco, de entre nosotros, los más fuertes, no quieren enterarse.
Algo esperarán, o ya estarán de acuerdo. Que las ambiciones
siempre son las ambiciones. Y algunos tenemos que pagarlas.
Nosotros, como siempre. Nosotros para hacer bulto y para ir a la guerra. Que tiene que haber gente para todo, ¿no es así?
Tú te callas. Desde que nací, nunca dejé de oír las mismas cosas. Lo mismo que decís vosotros, de la misma manera. Siempre ante un trago de vino y al atardecer. Y siempre ocurrió también lo mismo, que mañana será igual.
Esta vez no.
¿Esta vez no? ¿Por qué? ¿Tú qué sabrás?
Pues porque... porque no.
Esta vez es muy difícil que sea igual. A todos nos duele tanto lo que estamos viendo. Que sea regente el holandés ese, por muy cardenal que sea. Que el rey conceda privilegios y más privilegios a los grandes, para asegurar su lealtad. Mientras son nuestros tributos los que hacen la hacienda real. Que inicien empresas que solo a ellos y a los flamencos enriquecen. Y que nada favorecen ni al reino ni a nosotros.
Eso es verdad.
Y que siempre sean nuestras costillas las que carguen.
¡Va, va, va, va! Si ahora tuvieras contigo una buena moza, bueno, ya te olvidarías de estas cosas. Y buenas mozas sí que hay para todos. O por lo menos para el que sepa buscarlas. Que ellas a veces sí que hacen porque se las encuentren.
Eso es lo que quieren. Que se hable de vino y de mujeres, y que nos olvidemos de ellos.
¿Y tú qué quieres, entonces?
Lo que sea mejor para todos. Y quizá no lo sé, que habría que buscarlo. Pero más valen dos dudas con un sí entre ellas, que un no seguro.
Lo que tenéis que hacer vosotros es trabajar más y hablar menos. Que ahora parece que todo os cuesta, y se os han ablandado los riñones.
¡Ah! Estos ya trabajan. Y tanto como nosotros. Lo que ocurre es que están como los demás estuvimos a sus años. Un poco valientes.
A sus años. A sus años lo que hacía yo era dormir poco, comer peor que ahora y doblarme mucho. Y no había tantas habladurías ni tantas intrigas. Claro que la gente era mejor de lo que es hoy. Y a todos nos gustaba ayudarnos. Ahora
como siempre. Nadie es más bueno ni peor que nadie. Están los ánimos excitados, nada más. Y se ve en todas partes. ¡Eh, tú! ¡Tráete más vino! Algo así nos está pasando, me parece a mí. Mira, ahora que viene este, ya veréis lo que quería decir.
Siempre andáis con las mismas andanzas. Y así os pasáis las horas. Menos mal que bebéis. Y algo queda.
Si quieres decir que así matamos las horas que tenemos después de atender lo nuestro, lo has dicho bien. Porque aquí nadie le huye al trabajo.
Ay, ay.
Y después se dice y se habla lo que a todos nos conviene. Pero hay quien ha emparentado bien y tiene figor. A la espera de que vuelvan a venir los grandes del rey. Y ahí entonces, en vez de figón, tendrá burdel. ¡Te dejamos ganancia!
Tienes la lengua muy larga y te la voy a cortar yo.
Vaya, parece que esta vez ya entendéis.
¿No veis lo que os decía yo?
Las posaderas que se sentaron aquí, en una banqueta cualquiera de cualquier taberna de España, y en cualquier siglo de los cuatro o cinco últimos, tenían por arriba una espalda y encima una cabeza en la que han estado rondando siempre unas mismas preguntas y unas mismas dudas. ¿Pero por qué? Lo nuestro, ¿por qué? Es que somos distintos. ¿Y por culpa de qué o de quiénes?
Han escuchado ustedes el capítulo primero de Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz.
Es una producción dramática de Radio Cadena Española en Castilla y León.
El capítulo de hoy ha sido interpretado por
Andrés Raposo en el papel de Marqués de Denia,
Ramón Serrada en el comunero,
Carlos Domingo en el joven del Figón,
Javier Aceña como hombre primero,
Carlos Martín como hombre segundo,
Carlos Toquero como viejo del Figón
y Carlos Gigoso como dueño del Figón.
Narración, María Teresa Íñigo de Toro.
Selección musical, Joaquín Díaz.
Montaje y realización, Raimundo Pérez García.
Dirección, Juan Antonio Quintana.